Yo reconozco que me preocupa mucho este dato, la verdad. Fíjate, desde la pandemia y hasta hoy, ha aumentado en más de 10 puntos el porcentaje de jóvenes hasta los 29 años que ingresa menos de 1.000 euros al mes. Es decir, en tres años, los jóvenes españoles han ido hacia abajo en cuanto a su nivel de ingresos, que cada vez cobran menos. Y eso encima, en este periodo en el que estamos de alta inflación, pues hace que sean cada vez más pobres, claro, que hayan perdido además mucha capacidad adquisitiva. Bueno, son datos recabados de analizar millones de nóminas de una entidad bancaria y que hoy publica el diario El Mundo. No te estoy hablando ahora mismo del paro juvenil, que también siempre estamos hablando de esa cifra terrible. Estamos en torno al 30% de paro juvenil en España. Seguimos encabezando el desempleo de los jóvenes en toda Europa. Pero es que nunca, desde el año 2018, había habido tantos jóvenes que no llegaran ni a 1.000 euristas. Es decir, estamos hablando de sueldos de 700, 800 euros, 900... ¿Dato positivo? Pues sí, hay uno. Hay menos jóvenes sin ningún tipo de ingreso que hace tres años, sí. Pero ganan mucho menos. Y claro, es que esto no solo va de tener un trabajo, sino de que ese trabajo además te permita pues tener un proyecto de vida. Porque coincidiremos también, no se me parece a mí, que no es lo mismo a lo mejor tener 20 años, estar estudiando y a la vez trabajar, o bien para conseguir un dinero para gastos, o para poder pagar esos propios estudios en algunos casos, que tener ya 27 o 28 años y cobrar eso, 700 o 800 euros de sueldo que ni te permiten ahorrar, ni acceder a una vivienda, ni independizarte, ni plantearte una vida independiente, ni por supuesto formar una familia. Y aquí viene otro de los datos que me parece también muy dramático. La edad de los jóvenes españoles para independizarse sigue subiendo. Un 61% de los españoles entre 25 y 29 años sigue viviendo con sus padres, frente al 55% en 2020. Vamos a ver, claro, ante esto es que todo lo que nos surge son preguntas. ¿Qué falla en España para que esta situación no solo se perpetúe, sino que se profundice y empeore con el paso de los años? ¿Cómo condiciona la vida presente y futura de nuestros jóvenes, pues en este caso estos sueldos tan bajos? Pero ¿cómo condiciona también a la sociedad en general? ¿Se están olvidando políticas reales y activas en favor del empleo de los jóvenes? Bueno, sí, son muchas preguntas, pero aquí lo que buscamos, es verdad, en este espacio son, o intentamos por lo menos buscar respuestas y, si es posible, intentar aportar ideas. De esto va también nuestra sección, ¿no?, de Economía de Bolsillo, la que compartimos con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
Claro, la primera sorpresa es decir, pero vamos a ver, me estás diciendo que entonces los jóvenes españoles, los que no llegan ni siquiera a cobrar 1.000 euros al mes, han crecido en los últimos tres años, pero sin embargo el salario mínimo en España ha ido subiendo y ha subido varias veces en estos años y ahora mismo estamos en un salario mínimo de 1.000 euros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hacemos coincidir estas dos cosas?
Bueno, yo creo que es un conjunto de factores, ¿eh? El primero es, tengamos en cuenta que como este dato lo ha dado una entidad financiera, la entidad financiera lo que ve es el líquido, ¿eh? Es el líquido de la nómina, el líquido a percibir. Pequeño detalle, por eso quizá está por debajo de 1.000. ¿Eh? O sea, pensemos que ahí la retención no la ve el banco en este caso. Entonces es probable, estando retenciones en torno a este nivel, entre el 15%, 18%, pues bueno, puede estar ligeramente por encima. No es que eso te vaya a hacer mucho más rico, desde luego. ¿Eh? O sea, sigue siendo un salario de subsistencia, ¿no? Luego también hay que pensar que los contratos a jornada parcial, puede ser fijo, pero puede ser fijo a jornada parcial, están mucho más presentes entre la gente joven también, entre el empleo juvenil. Entonces, claro, a lo mejor tú tienes un salario mínimo correspondiente a jornada completa, pero por jornada parcial se computa la parte proporcional, ¿no? Y luego esto, pues a lo mejor añadir pues posibles contratos fijos discontinuos que hacen que tengas unos meses empleo, pero otros no, y supongo que de la forma que habrán hecho el cálculo, me imagino que se habrá visto en varios meses que el salario no alcanza. Dicho esto, Pilar, el tema es crítico, lo es un tema que arrastra muchísimo tiempo y tú ahora estás dando datos de salario, lo que los economistas llamamos en términos nominales. Nominales significa el número, ¿eh? Es decir, 1.000 euros, 900, 1.100, el número. Luego hay otro concepto que nosotros llamamos que es en términos reales, que es en función del poder adquisitivo o del nivel, de lo que es el nivel del coste de la vida, ¿no? Para explicarme, una persona que gana 1.000 hace 20 años si ahora sigue ganando 1.000 y el coste de la vida se ha duplicado, nominalmente el salario es el mismo, pero en términos reales es la mitad. Supongo que esto está bastante claro para el oyente. Pues bueno, en España llevamos muchos años, llevamos ya décadas, que el salario real de los jóvenes cae. O sea, no es que aumente el salario mínimo, es que cae. O sea, y además trabajan menos horas en porcentaje. Y ha caído bastante, lleva tiempo cayendo. Y el porcentaje de horas sobre la jornada completa también cae. Entonces, uh-huh. Es realmente lo del empleo juvenil en España. Es un problema que es un lastre de décadas y que te diría que no va mejor, sino que va a peor.
Dices que viene de lejos, es decir, que estamos hablando, por lo tanto, de un problema estructural. Pero desde la crisis, digamos, del 2008 para acá, ¿se ha agudizado del 2008 para acá? ¿Ya existía antes? ¿Por qué? Porque la sensación que tenemos todos, a ver, todos cuando empezamos hace 20, 30 años, al principio del todo, incluso si empezamos a trabajar mientras estudiábamos, bueno, pues ganábamos muy poquito, eso está claro. Pero yo creo que quien más, quien menos, habrá habido de todo, ¿no? Pero es verdad que tú ya te plantabas en los 25, 26, 27, 28, bueno, con por lo menos expectativas de ir ganando un poco más, ¿no? Para decir, oye, pues a lo mejor no es este año, pero dentro de un año pues ya me puedo independizar, o dentro de dos. Yo creo que todos teníamos esa expectativa, pero yo ahora no la veo. No sé si tú tienes la misma sensación.
Sí, vamos a ver. Es habitual que siempre haya desajustes en cualquier mercado laboral. Siempre hay desajustes entre la gente más mayor y la gente más joven. Lo que pasa es que en España es mucho más agudizado. Por otro lado, cuando hay algún tipo de recesión económica o algún tipo de crisis, también sabemos en economía que siempre impacta más a la gente joven que a la gente más mayor. Pero esto en España, de nuevo, encima es también todavía más agudizado. Entonces, cuando tú me preguntas, hay dos componentes. Hay unas componentes coyunturales y otras estructurales. La coyuntural es que desde la crisis 2008, crisis COVID, etcétera, todas estas recesiones que hemos pasado recientemente, que produjeron el principio de desempleo y luego se recuperó España, pero luego volvió a bajar, todos estos ciclos con el empleo, a quien más perjudica es al empleo juvenil. Siempre es así en cualquier país y en España es muchísimo más acentuado, muchísimo más. Y las causas se conocen, es decir, ¿no? Es decir, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y cómo es esto? Está estudiadísimo. Entonces, hay principalmente dos o tres causas que son estructurales, y las causas estructurales son difíciles de cambiar porque hablan de estructuras. Una estructura es como un edificio. Tú puedes cambiar un tabique, pero cambiar la estructura, los cimientos de un edificio o de una casa, es muy complicado. Y en economía es lo mismo. Las estructuras económicas cuesta mucho tiempo moverlas. Y entre las causas estructurales que se conocen mucho, uno ha sido tradicionalmente la dualidad famosa del mercado de trabajo, con los contratos temporales y los contratos indefinidos. Esto, con la última reforma laboral, ya se ha cancelado, pero claro, esto es estructura, esto no es un tabique, esto no es la reforma laboral y un año se te ha arreglado el asunto este. Esto va a llevar que se tenga que mantener así, y va a llevar pues bastantes años, no me atrevo a decir cuántos, pero por lo menos 10, por lo menos una década, en que la dualidad famosa del mercado de trabajo español deje de estar presente en la realidad. Tú lo legislas, pero hasta que esto se traslada a la realidad es un tema. Y luego el segundo es el sistema educativo español. El sistema educativo español, ¿qué es lo que sucede? Sucede que bueno, el mundo, tanto con los cambios tecnológicos como la globalización, ha alterado mucho la composición de los sectores y lo que se llama la composición ocupacional, ¿no? De la demanda de trabajo. Ha cambiado muchísimo y la globalización y la tecnología van mucho más rápido, muchísimo más rápido que cualquier reforma del sector educativo y de cualquier incluso cambio de estructuras en lo que sería la composición de empresas o lo que sería un país. Entonces, todo esto va generando una cantidad de problemas que se van cebando y acumulando entre la gente joven.
Pero vamos a ver, claro, un problema de reformar la educación, que no es lo mismo que hacer una ley de educación nueva cada legislatura, ¿no? Dependiendo de quién gobierne. Claro, es que esa es otra, sino de otro tipo de reformas más profundas, para que entiendo que pueda ser mucho más ágil esa reforma y que se adapte más la formación a las necesidades del trabajo y a las necesidades de las empresas en un futuro no muy lejano, sino muy cercano, porque como tú dices, pues si no, al final no hacemos nada. Bien, porque estamos hablando también, es verdad, y lo hacemos muy habitualmente, de que hay muchos jóvenes en paro, hay muchos jóvenes que cobran sueldos muy pequeños, pero luego hay sectores que siguen buscando trabajadores y que incluso son sectores que pagan muy bien y que no cubren sus puestos. Entonces, esto, claro, encajar estas dos piezas es algo que probablemente lleva tiempo, pero claro, como vamos con tanto retraso, ¿cuándo lo vamos a conseguir? Y de hecho, ¿se están haciendo ya las reformas necesarias para conseguirlo?
Claro, es que a ver, el sector privado es que no absorbe el empleo juvenil, es que no lo absorbe. O sea, por debajo de 25 años hay en estos momentos en España aproximadamente 1.700.000 o 1.800.000 de jóvenes que quieren trabajar. El sector privado a duras penas absorbe 1.000.000 de estos. Te quedan 800.000 jóvenes que no es que no estén preparados, es que no hay empresas que tengan los puestos que estas personas están demandando. Y entonces esto es un problema estructural, que es el que te comentaba. En España es un país de pymes, es un país con un tejido empresarial muy granular, muy atomizado, y en el cual adaptarse a los cambios tecnológicos y a la globalización no es nada sencillo. Entonces hay un desajuste tremendo entre lo que necesita, por un lado, las empresas españolas, por otro lado, lo que el formamos a nuestros jóvenes, y por otro lado, lo que se demanda en el mundo, donde también España, pues dentro de su tejido empresarial, tiene que ir procediendo también a una reestructuración de la propia oferta de sus empresas, y a Dios gracias del turismo, que es el que nos salva de esto.
Pero ahora mismo imagínate que nos escucha un joven pues que tiene eso, 27 o 28 años, que incluso, bueno, pues tiene sus estudios y a lo mejor está trabajando, a lo mejor ha conseguido un trabajo, quizá puede que en lo suyo o puede que no, puede que en lo suyo incluso. Lo que pasa es que eligió quizás unos estudios pues que, como tú dices, ahora mismo no tiene mucha oferta de trabajo, pero bueno, a lo mejor está empleado, como tú dices, no sé si a tiempo parcial, pero obviamente su sueldo no le llega. No llega ni a los 1.000 euros el líquido, ¿no? Y ya tiene 26, 27, 28 años. Y dice, ¿qué hago? ¿Permanezco aquí intentando ver si poco a poco voy cobrando un poco más o me hacen un contrato más amplio? Me planteo la posibilidad de, no sé, hacer un máster, por ejemplo, y reciclarme y estudiar algo que me pueda formar hacia una profesión que sí realmente haya demanda ahora mismo de empleo, o sea, que claro, que sí que se esté buscando trabajadores y además mejor pagados. Estudio unas oposiciones, que por cierto es una de las vías que muchos jóvenes son las que finalmente cuando no ven salida adoptan, y luego decimos, es que vamos a ser un país de funcionarios. Bueno, porque muchos jóvenes tampoco ven otra salida en algunos casos. ¿Cuál es la salida? Porque es que si me quedo donde estoy y en estas circunstancias, ni voy a acceder a una vivienda, ni voy a poder plantearme a lo mejor la posibilidad de salir de casa de mis padres. No sé, o sea, yo me planteo, ¿no? O sea, intento ponerme en su piel. ¿Y claro, qué haces?
Mira, recuerdo una hace relativamente poco que una de las tardes que estábamos en aquí en el programa, entrevistabas a un par de jóvenes, sobre todo había una chica que era, no me acuerdo cuál era su empleo, pero era un empleo previo, nada cualificado, y que había decidido estudiar programación.
Sí.
Porque sabía que había mucha demanda de programadores. Y
sí, me acuerdo, es cuando estuvimos en Murcia haciendo la acción del empleo, y era una chica que había sido costurera 10 años y con 30 y tantos años, 30 y muchos, había decidido efectivamente hacer un curso puente para acudir a la formación profesional y estaba haciendo un curso de programación. Ese era el caso.
Es así. Ahí en economía llamamos océanos rojos y océanos azules. Los océanos rojos son aquellos que hay tanta competencia que hay mucha sangre, está lleno de sangre, está ahí todos peleándose por la poca comida que hay. Los océanos azules es donde sobra comida y abundancia. Entonces, yo no tengo la solución. Es muy difícil decirle a una persona joven que nos pueda estar escuchando qué puede hacer. Todos los itinerarios que has dado son válidos. Te puedes ir al extranjero, a mucha gente no le apetece, te puedes mover de ciudad, te puedes preparar unas oposiciones, o puedes formarte para sectores en los cuales hay espacio y siempre lo hay. Dicho esto, no es fácil, porque claro, según qué edad te encuentras, pues volver a formarte significa que sigues viviendo con tus padres un tiempo, y todo el mundo tiene derecho también a ir avanzando en su vida personal, formar una familia, independizarse. Y entonces, bueno, pues esto es el drama, efectivamente, del desempleo juvenil en España. Es el drama en tantas personas con 28 o 30 años viviendo con sus padres, porque no tienen otra forma de salir adelante. Entonces, bueno, los itinerarios que has dado son esos, es que no hay mucho más, Pilar.
Bueno, pues seguiremos hablando del tema, a ver si vamos encontrando alguna solución más que ofrecerle, ¿no?, a los oyentes, porque es verdad que es complicado encontrarse en este momento, en una edad compleja, que no sabes muy bien por dónde tirar, porque ves que necesitas, desde luego, más ingresos, necesitas un trabajo más estable para, por fin, plantearte una vida. Fernando Trías de Vez, gracias.
A vosotros.
Un abrazo.